¿Qué sentido tenían esas comunicaciones? Veamos otros procesos judiciales diferentes. Este de la Fiscalía General, en donde hace una declaración el señor Luis Enrique Serna Henao, minero, trabajador, pequeño empresario del oro. Dice este señor cosas como las siguientes. En el año 1995, a finales, llegué a Majagual, finca ganadera de propiedad del señor, de un tío, del señor Luis Alberto Villegas Uribe. Finca administrada por el señor Jaime no sé qué, alias El Gago, a trabajar en una mina. Estando allí, le presentaron al jefe paramilitar de la zona, el señor John Jairo, alias Filo, quien era el jefe de los paras en la región. ¿Y qué pasó? Dice este testigo bajo gravedad de juramento. Filo siguió, hubo una reunión, le pidieron una cuota mensual de 250 mil pesos, y las reuniones eran entre el jefe de la Convivir y el jefe de los paras. Dice él, Filo siguió para San José y Villegas me dijo, vamos a la finca. Él estaba en compañía de Carlos Cano, Alberto Castaño, Carlos Humberto Gómez, alias Pastrana. En el documento de la Convivir el Condo encuentran estos nombres. Todos tenían armas largas, pero estaban de civil. Ellos son paracos, pero también de la Convivir de Villegas. Cuando llegamos a la finca Guacharacas, ubicada entre Providencia y una estación del tren que no recuerdo su nombre, la finca linda con la finca La Gitana, la finca Guacharacas es del señor Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces gobernador de Antioquia. ¿Qué fueron a hacer allá? Dice, ante la llegada posteriormente en este informe de la fiscalía, que llegó otro jefe urbano del paramilitarismo, alias Beto, y dijo... Mandó a llamar el otro jefe de los paracos que había llegado nuevo, estaba en una finca al borde de una quebrada que le hice en la batea y se identificó como Beto. Ahí me saludó y me preguntó que dónde estaba y le dije que en Guacharacas. Él me dijo que en 15 días los mandaban para allá, el jefe paramilitar, los mandaban para allá y que ahí hablábamos y preciso, a los 15 días llegaron con unos 40 paracos al mando de Beto. De ahí salían. Por las noches a matar gente. Sigue esta declaración. Otro que iba mucho a la finca del señor Uribe Vélez era alias Jota. Otro mandón paramilitar y siempre iba a la finca de Villegas. Se reunían en la finca del Gavilán. A mí Jota me dio la orden una vez que fuera a llamar a Luis Alberto Villegas para reunirse en esa finca de Gavilán. Una vez Jota me dijo que si ya habíamos tumbado las tapias de la finca de Uribe, porque el patrón había mandado. Yo le dije que no sabía, entonces me dijo que le hiciera el favor de llamar a Luis Alberto Villegas, que estaba vacunando un ganado de Santiago Gallonenao, que estaba en la finca de Guacharacas, y yo le llamé y Villegas fue y se reunió con Jota y se fue para Gavilán. Firma Luis Serna. Lo que están diciendo estos señores, o este señor, es que el jefe de la Convivir se llevaba al jefe de los paras y a varios paras a reuniones en la finca Guacharacas. ¿Es posible? Primero veamos, es mentira, no sabemos, pero veamos los informes. Está la folio de la matrícula inmobiliaria de Guacharacas. Hacienda llamada Guacharacas, ¿quién es el propietario o era en ese momento? Sigue siendo. Sociedad Inversiones Uribe, Vélez y compañía. Sociedad en comandita. Efectivamente, Guacharacas es una hacienda del actual presidente de la República. Es la única declaración, es un tipo que ya en ese entonces sabría, desde su ignorancia como minero, que este señor iba a ser presidente y lo iba a acusar y a ensuciar o algo por el estilo. Veamos esta queja disciplinaria en el Ministerio Público, Procuraduría General del señor Martín Emilio Sánchez Rodríguez, con cédula tal de Medellín. Dice en este documento el señor lo siguiente: es un miembro del Ejército de Colombia, un soldado de la patria que está declarando. Y entonces él averiguó a ellos, coma, nos devolvimos de Cisneros hacia la hacienda Guacharacas, donde me dieron unos nombres de un señor que no recuerdo bien, que ellos eran financieros de Liberación Nacional o de las FARC, el cual fueron ejecutados ahí en la hacienda por Virgilio Valencia alias La Bruja y Guillermo Valencia alias El Tongo. Yo le pregunté a ellos que por qué habían hecho eso, que Carlos Benavides había ordenado, y en esa comisión pensaban también matarme. Pero yo llevaba a dos muchachos de mi confianza en la parte trasera del campero y a ellos dos los eché adelante, el uno manejando y el otro ahí de pasajero, o sea, los que asesinaron a los dos señores en Guacharacas, y bajamos a la vereda del Brasil, dizque ahí había que matar el carnicero de apellido Benítez, pero ahí me opuse, bajamos a Barrido y ya habían trasladado, y sigue la declaración. Más adelante, este señor dice lo siguiente: y que me mandaban la orden de ir a recibir una información a Guacharacas, y que ellos me acompañarían para que matáramos a Gonzalo alias Relojero, Rejotiero, a Danilo Neza, a Gabriel Galeano en Yolombó, Vereda Gallinazos, sindicados de violación de una profesora, destrucción de una escuela, y me manifestaron que consiguiera 2 metras prestadas. Como la gente de ahí me estiman, porque yo nunca, ellos me veían nada normal, me las prestaron, pero mis sospechas empezaron cuando en Guacharacas no salió ningún informante, y en Zafía tampoco iba el señor que nos iba a mostrar los que íbamos a matar. Entonces me devolví, yo venía en una moto y de un momento a otro aparecieron 2 carros y me tumbaron y me dijeron maten a SHP, etc. Hay más datos sobre esta convivir y estos hechos en el municipio de San Roque. Sí. Fuerzas Militares de Colombia, 14ª Brigada, informe de inteligencia. Dice en una de sus páginas, el señor Luis Villegas es quien le suministra apoyos en dinero e informaciones sobre la ubicación de los del bloque Metro, porque él fue de ellos. Este informe de inteligencia dice que el director de la Convivir era del bloque Metro y que se volteó. ¿A favor de quién? Dice el informe de inteligencia, de contrainteligencia. Afirma que la semana pasada, cuando se encontraba en la finca de Luis Villegas, hubo una reunión entre Comando 90 y otros jefes paramilitares con un capitán del ejército a quien le dieron la suma de 50 millones para que los dejara trabajar en la zona, quien manifestó que no había problema, que él era el encargado de la zona. Allí el Bloque Central Bolívar, en coordinación con el capitán, recuperó tantos vehículos y monteros del Bloque Metro y fueron utilizados para el desplazamiento de personal hacia el área de San Roque. El jefe de la Convivir, que era del bloque Metro, según este informe, se pasó en la guerra que estalló entre los paramilitares, ya sabemos por qué, al bloque Central Bolívar, y delató a los integrantes del bloque Metro, y después al señor Villegas Uribe, Luis Villegas Uribe, según este informe de prensa, lo mataron. Quizás los del bloque Metro. Historia de una Convivir y de una región y de una hacienda. Convivir ligada a paramilitares. Que por estar pensando que las Convivir son un instrumento propicio para la tranquilidad ciudadana, terminó llevándole los paras a la hacienda del actual presidente de la República. Al parecer, no se dio cuenta. Siendo gobernador del departamento de Antioquia. Veamos otra región de Antioquia. En este informe hermosísimo, pero terrible, que es un informe del CTI titulado Informe número 022 a la Fiscalía Regional de Antioquia, fechado el 18 de enero del año 98, se leen cosas como las siguientes. Estamos hablando de otra región, el occidente de Antioquia. Municipios, Frontino, Sopetrán, Dabeiba y otros. Las ACCU, después de realizar los contactos, dicen los técnicos del CTI, después de realizar los contactos con los comerciantes y coordinar su llegada, ministro, un poquito de que me confundes, a la zona hicieron su ingreso al occidente de Antioquia desde los primeros meses de 1996, un territorio libre en ese momento de paramilitarismo hasta 1996. Y desde esa fecha no solo han actuado en los municipios de Santa Fe, Antioquia y Sopetrán, donde formaron sus campamentos, sino que se han desplazado por los municipios aledaños. Como se puede observar, las presencias de las autodefensas han sido constantes y sus accionar, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue el documento. Es costumbre también de los grupos paramilitares operar desde los municipios donde existen las organizaciones convivir. Y es casi un requisito para su ingreso a una zona que en esta se haya constituido legalmente una de estas asociaciones. El único caso de excepción es Ituango. Organizaciones que son denunciadas y es de conocimiento público que son creadas para recopilar información delincuencial y colaborar con las autoridades legítimamente constituidas, pero que inexplicablemente esto no se cumple. Porque no existe en el departamento de Antioquia, ojo lo que dicen los propios funcionarios judiciales, no existe en el departamento de Antioquia ninguna convivir que se haya acercado a una fiscalía o juzgado a denunciar las investigaciones adelantadas. Más bien, y según dicen testigos, la información se la comunican al ejército y a los paramilitares. Este documento empieza a hablar municipio por municipio. Liborina, municipio. Dice los técnicos, uno de los paramilitares es el comandante de la policía, porque hay personas del corregimiento El Playón que lo vieron subir con las autodefensas a cometer la masacre. Dice más adelante, municipio Sopetrán y San Jerónimo. Es más delicada allí porque la presencia es total, dicen los funcionarios. Los anteriores homicidios, hay una lista, con las que las AUC entraron con un comando denominado Juan del Corral. Hicieron la masacre de Anza. Sigue el documento. La complejidad del factor armado en el municipio de Santa Fe, Antioquia, se recrudece cuando la mayoría de sus habitantes afirman categóricamente que los agentes de la policía y el ejército son o pertenecen a los paramilitares, en especial los que hacen parte de la inteligencia Subsigin y B2. Según estos habitantes, se les ve patrullando la población con reconocidos paramilitares y con funcionarios de las convivir. Sigue este documento. Las autodefensas trabajan con el teniente, nombre propio, subteniente, nombre propio, y el mayor Jesús María Clavijo Clavijo, mentado este último en todas las zonas de Antioquia por la convivencia con estas organizaciones al margen de la ley. El mayor Clavijo Clavijo ha recorrido toda Antioquia como funcionario público en relación permanente con los paramilitares. Y sigue... Y habla de las formas de financiación de este sector de los paramilitares en el occidente de Antioquia y nos cuenta el documento que todos los comerciantes, hoteleros, caficultores, ganaderos tienen que participar activamente en la financiación de la organización y expresa que existen en las zonas varias cooperativas o asociaciones convivir, las cuales son las encargadas de recoger información de viciosos, estafetas, raponeros, grupos de izquierda, expendedores de drogas, entre otras, para que la organización continúe con la limpieza social. Y finalmente en esta región aparecen unos hechos dantescos. Cañas Gordas, Uramita, Peque, Mutatá y Dabeiba, municipios. Allí dice el informe de inteligencia lo siguiente. Según informaciones, el comienzo de las organizaciones paramilitares en la zona del occidente medio antioqueño se dio inicio cuando la guerrilla hace 4 años secuestró y posteriormente asesinó a la señora Gabriela White de Vélez. Historia que se repite. Historia que es un continuum de retaliaciones. La violencia en Colombia, además de local, es una violencia que permite que victimarios maten a las víctimas y las víctimas a su vez maten a los victimarios. Quien era una persona de la alta sociedad en Frontino y en el departamento de Antioquia, debido a lo anterior y al acoso que los comerciantes del municipio estaban soportando por parte de la subversión, la familia White, Vélez White, entre los que se encuentran Félix y Fernando White, y la familia Elejalde Arbeláez, quienes son reconocidos políticos y comerciantes de la zona, decidieron pedir apoyo a las autodefensas de Córdoba y Urabá, y para esto hablaron con Fidel y Carlos Castaño. Dabeiba, la presencia paramilitar en este municipio la realizan desde Frontino y desde junio del 97, ante la creación de la Convivir, un grupo de autodefensa se instaló definitivamente en el casco urbano de la población. Esto por petición personal de la Convivir en cabeza de su presidente Nicolás Henao alias Colacho. El presidente de la Convivir de Dabeiba invitó a los paramilitares a instalarse en Dabeiba. ¿Y qué pasó en Dabeiba? Comenzaron con una matanza de 24 personas, el mismo grupo que hizo la masacre del Aro. Y esto, señores ciudadanos, es una lista. Una lista que le voy a entregar a José Obdulio Gaviria para ver si nos ponemos de acuerdo en alguna. Es una lista larguísima de centenares y centenares de ciudadanos de Dabeiba hasta que llega aquí a 1.186, todos asesinados por el grupo paramilitar que invitó el jefe de la Convivir de la zona de Dabeiba. Pregunta, ministro, estos 1.194 oficiales, que otros dicen son 2.500 asesinados en Dabeiba, ¿es la forma como las Convivir y la política que está detrás de la Convivir asegura la seguridad ciudadana? ¿O esta es una seguridad mafiosa? Pero no solamente vamos a hablar de Occidente. Pasemos a esta otra región. Periódico El Tiempo, Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno del Departamento de Antioquia, dice el jefe de la Convivir, Orden y Desarrollo, que señor Víctor Guerra de la Espriella, que él fundó la Convivir y que de ella hacían parte dos señalados paras, Salomón Ferry 08, Rudolf Paffen y uno de los hijos de Nilce López, alias La Gata. Y dice, titula, con las instrucciones de Pedro Juan Moreno, la creamos con otros 4 ganaderos en 1997, le narró Víctor Guerra este diario y añadió que esta fue una de las primeras 7 Convivir creadas poco después de que Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Antioquia, dictó una charla sobre la experiencia de las Convivir en Antioquia. Es decir, Pedro Juan Moreno fue a instruir la formación de las Convivir en Sucre. ¿Qué Convivir es? Esta, la de Víctor Antonio Guerra La Espriella, Orden y Desarrollo, que tenía entre sus miembros, de acuerdo al computador de Jacinto, proceso 34986, anexo 11, al profesor, al señor Víctor Antonio Guerra La Espriella, al señor paramilitar Rudolf Paffen, al paramilitar Salomón Ferry Chadid y efectivamente al hijo de la gata Jorge Luis. Pero en esa reunión asistió otra que se llama Nuevo Amanecer, cuyo presidente se llama Javier Piedraíta Sánchez, cédula 609-848, Campamento Antioquia. ¿Quién es este señor? Hoy un poco desconocido por la opinión pública nacional. Veamos procesos. Declaración juramentada del paramilitar confeso Pedro Álex Conde Anaya, sumario 150, Unidad de Derechos Humanos. Usted ha manifestado que a su regreso, le pregunta al juez, al paramilitar, Y dice, usted ha manifestado que a su regreso y en la finca Las Pampas, localizada en el Guamo, se encontraba haciendo una evaluación de lo ocurrido en Pichilín. Pichilín es una masacre, se le llama también la masacre de Colosó Sucre. Dice este paramilitar quiénes fueron a evaluar lo que habían hecho en la masacre. Y dice el grupo de Tol, de Cincelejo, estaba Salamón, el de la Convivir de Víctor Guerra de la Espriella. Estaba Giovanni, el grupo de Mangangué, la Convivir de la Gata. Estaba Ricardo, del grupo de San Onofre. Y estaba Lino con el mono Mancuso, el grupo de Córdoba. Porque los otros que participaron ahí fue el grupo de Rodrigo Pelufo, pero que no estuvo en esa evaluación porque legalmente, ministro, ellos son miembros de una convivir, de la convivir del señor Piedraíta, no sé si se llama Jairo Javier. El carnicero de San Onofre era miembro de la convivir del señor Francisco Javier Piedraíta, que había entrenado y instruido el señor secretario de gobierno departamental de Álvaro Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno. Y este señor, Pedro Álex Conde, dice además, sobre, le preguntan sobre Javier Piedraíta, dice, contestó, lo que se puede decir es que él le da las órdenes a Rodrigo Pelufo, él es un hombre que maneja mucha plata y tiene vínculos directos con Castaño. La finca de su propiedad se llama Simba y allí mantiene hombres armados con fusiles. Piedraíta es el que financia con su dinero la convivir que Rodrigo dirige. Y este señor Piedraíta, cuya cédula aparece ahí en otra declaración de la justicia, radicado 720, dice, Francisco Javier Piedraíta Sánchez, cédula tal, investigado en el radicado 10862 de la Fiscalía como autor intelectual de la muerte del ex senador Amaure García Burgos, del Partido Conservador. Se dice que este estaferro de Henry Loaiza, alias el Alacrán, usted debe conocer, Roberto, a Mauri García. Francisco Javier, investigado en el radicado como autor intelectual de la muerte de Amaury García Burgos. ¿Por qué? Porque Amaury García Burgos había denunciado en su departamento de Córdoba una contratación extraña entre la empresa oficial Cerro Matoso y unos organismos de seguridad privada denominados Convivir. Y aquí dice este informe de la Fiscalía que el jefe de la convivir posiblemente lo asesinó al senador. Pero sigue el prontuario, otro proceso, 554. Javier Piedraíta, esposo de tal, propietario de Uribe Lopera y Compañía Limitada. Es propietario del parador de la bomba en Planeta Rica, Buenavista. Anterior dueño era Henry Loaiza, alias el Alacrán. Es accionista del DIN, equipo de fútbol, propietario de la finca Simba, etcétera, datos que ya tenemos. Un testigo bajo gravedad de juramento, Jaime Secreto, dice lo siguiente. En Chinolicto, corregimiento de Sucre, que es una vereda ubicada en la carretera que conduce de Cincelejo a Cartagena por la vía de San Onofre, en ese hecho masacraron a 5 campesinos, los sacaron de sus viviendas. La orden la dio Joaquín García. Además allí estuvo Vladimir Campo y otros, Rodrigo Pelufo, y este último es el jefe de los paramilitares de Joaquín García y Javier Piedraíta. Otra declaración en el mismo sentido, respecto al de los grupos paramilitares, sus jefes son Javier Piedraíta, Joaquín García, Salomón Férez, Miguel Nule, están en la finca llamada Simba, tienen fusiles, etcétera. Otra declaración de un testigo que después asesinaron, Lorena, dice, yo realicé trabajos locativos en la finca Simba como obrero y observé varios hechos, eso fue hace como 2 años, había un campo de entrenamiento en la parte de atrás, motos, armas, Javier Piedraíta es el administrador de la finca, pero se hace pasar por el dueño es Fidel Castaño. Fiscalía General de la Nación, otro informe 002 de RTI. Dice exactamente lo mismo, Francisco Javier Piedraíta, de origen antioqueño, testaferro de Henry Loaiza, amigo de los narcotraficantes Iván y Gustavo Mejía, paramilitar, el presidente de la convivir Nuevo Amanecer, hasta que hay una orden de captura. Pero extrañamente, se escapa de un hospital, aparece registrado en los Estados Unidos en el denominado Buró de Prisiones Francisco J. Piedraíta en 1992, y la Fiscalía en su respuesta final me dice que tiene un proceso inactivo por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cocaína, una tolenada, marihuana, hachís y metaculona. Y finalmente, la confesión de Mancuso dice que efectivamente en el año 88 operaba Javier Piedraíta como grupo de justicia privada en Buenavista, Córdoba. Y miren lo que dice esta grabación de la W. Si la podemos escuchar, señora Presidente.
Yo tuve mucho negocio con el papá de Álvaro Uribe y con el papá de Santiago. Tuve negocios con estos, no los admiro, pero admiro mucho a Álvaro, admiro mucho al hermano, y es una persona demasiadamente honesta.
¿Usted ha conocido algún jefe paramilitar?
El hombre por la televisión nos conoció a todos.
¿Pero nunca se entrevistó con Carlos Castaño?
Con Carlos Castaño, yo tenía mucho negocio con toda la gente. Con Carlos Castaño me encontré varias veces con él, porque el negocio mío ha sido comprar de ganado en toda la zona, en toda la costa, y me encontré varias veces con él.
¿Por qué delito lo llevan a la cárcel?
Me indican de grupos armados, porque yo no tenía grupos armados, tenía una COVID.
Bueno, pues reconoce una cercanía con la familia del presidente. Yo quise investigar eso, porque esto fue lo que suscitó la ira presidencial hace unos días. Y encontré este informe de inteligencia policial de la Policía de Antioquia, de la CIPOL 98, en donde dice: en el municipio de Yarumal, durante los años 93 y 94, se creó un grupo de justicia privada autodenominado los 12 Apóstoles, financiado por comerciantes del municipio, ya que para estos años en el municipio se había incrementado el índice delincuencial basado primordialmente en secuestros, extorsiones, boleteos. Hace un listado de quién eran los miembros del grupo y establece un señor Leonidas Pemberti Zapata, con cédula de Yarumal y orden de captura tal. Y después este informe, que es de un proceso judicial, y el declarante es Albeiro Martínez Vergara, bajo gravedad de juramento, efectivamente dice, preguntado, ¿dónde se encuentran los 12 apóstoles que usted mencionó antes? Contestó, esa gente se encuentra protegida por el ejército. Leo Pemberti vive aquí donde una tía. No hace mucho estaba en Planeta Rica y en Coveñas trabajando de paramilitar con Javier Piedraíta. Es decir, Leo Pemberti, el jefe, uno de los integrantes de los 12 Apóstoles, trabajaba con este señor que ya su prontuario señalé. En la Defensoría del Pueblo, una queja de persona que conserva el secreto dice: en lo referente a la situación de violencia que vive el municipio de Yarumal, manifestó, vea doctor, este tipo de muertes empezaron a ocurrir así de seguidito cuando estaba al mando del ejército aquí en Yarumal un capitán que le decían el capitán Represa, de apellido González Pérez. Le decían capitán Represa porque a unos muchachos, después de matarlos, los tiró a una represa. Dice él mismo, después respondió, los mayores responsables son el señor Miro Pérez, y no es que él sea muy rico. Lo que yo sé es que lo que él tiene es de un señor Javier Piedraíta, narcotraficante, perteneciente al cartel de la costa y presidente de Convivir, agregaría yo. Lo que hace este señor Mira es administrarle sus bienes. En la declaración de una persona bajo reserva 002 ante la Fiscalía General de la Nación y gravedad de juramento, se lee lo siguiente: Preguntado, ¿usted ha oído mencionar a alguien llamado Javier Piedrahíta y qué relación ha tenido con este grupo? Se refiere a los 12 apóstoles. Contestó. ¿Se mencionó alguna vez que un señor de apellido Piedrahíta, que no le es el nombre, que tiene fincas por Montería, yo no sé, fue el que le vendió los fusiles a ese grupo y que fue el que negoció con Rodrigo? Sigue otra declaración en la Dirección Regional de Fiscalías del señor antes mencionado en 1995. Preguntado, voluntariamente, ¿cómo era la situación de orden público en el municipio de Yarumal año 93? Contestó, yo me voy a ir un poco más atrás para hacer un aporte a la presente investigación. Cuando yo llegué a Yarumal en marzo del 90, empecé a oír hablar de que un capitán de la policía, quien apodaban Represa en los años 88 y 89, había eliminado varias personas y las traía y las arrojaba a una represa del río, cerca a la carretera que de Yarumal conduce a Medellín. Él las arrojaba tanto que la represa la había vaciaron y allí encontraron varios cadáveres. Esta es la declaración, la entrega el párroco de Yarumal, padre Palacios, acusado de ser integrante de los 12 apóstoles. Él mismo dice, el mismo párroco Palacios dice, preguntado, sírvase manifestar si las personas adelante relacionadas cuya muerte se le atribuye al grupo denominado los 12 apóstoles y conoció algunas de estas. Contestó, Jesús María Valencia, no sé quién es o quién fue, si es que está muerto. Vicente Varela, le puedo decir de él que lo habían matado en la hacienda La Carolina, en los llanos del Cuiba, porque había ido a extorsionar con un grupo a los dueños y a los mayordomos. Declaración del padre Palacios, párroco. ¿Qué es la hacienda La Carolina? Este es el folio de matrícula inmobiliaria. Lote A, La Carolina, está entre el municipio de Yaromales y Santa Rosa de Osos, propietario la Sociedad Agropecuaria La Carolina Limitada. Cámara de Comercio, ¿quién es la sociedad? Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, La Carolina Limitada, gerente Santiago Uribe Vélez. Informe de la Fiscalía CTI, número 803-026-032, bajo gravedad de juramento. Dice, en declaración bajo juramento del señor Martín Cano Torres, otro diferente, de campamento, el mismo pueblo de Javier Piedrahíta, manifiesta que el mayor Clavijo, que ya habíamos mencionado anteriormente en el occidente de Antioquia, del ejército, lo señala a él y a otras personas como colaboradores de la guerrilla, que inclusive mandó a que les tomaran fotografías y que le decía que tenía que colaborar señalando presuntos guerrilleros que operan o viven en la zona, o en tal caso él se iría. Y que las autodefensas de los llanos del Cuiba vendrían y los eliminarían. Martín Cano dice que en dicha declaración, que por información, estas autodefensas están ubicadas en los llanos del Cuiba, en la finca del actual gobernador de Antioquia. Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció que la finca a la que se refiere se llama La Carolina, cuyo administrador es el señor Santiago Uribe Vélez. Dice la declaración 002, bajo la Fiscalía y bajo gravedad de juramento. Preguntado, ¿ofreció usted hacer algunas revelaciones con respecto a algunas actividades de tipo de justicia privada en el norte de Antioquia? Contestó, sí, yo sí ofrecí sobre el caso de los 12 apóstoles que le dicen así en Yarumal. Continúa, preguntado, ¿quiénes conforman ese grupo? Contestó, el nombre de los 12 apóstoles se lo pusieron simplemente porque ahí estaba el padre Palacios. Sigue, Álvaro Vázquez, propietario del restaurante de la San Felipe. Sigue, dos mellizos del estadero Los Llanos del Cuiba. Sigue, Rodrigo, que no se le da el apellido, pero se mantiene en la hacienda La Carolina, que queda en Los Llanos del Cuiba. Sigue, hay una finca, queda a mano izquierda, ahí se mantiene también con ese Santiago. Que Santiago es el que más se mantiene ahí. A mí me decían que Santiago era el hermano del actual gobernador de Antioquia. Sigue, También está Pelusa, que se mantiene con ellos, pero más que todo se mantiene mucho en la Hacienda La Carolina. Sigue Albeiro, él se mantiene más que todo en la Hacienda La Carolina, baja muy poquito a Yarumal. Sigue. Hubo utilización de carros oficiales, contestó a un Varela, lo mató Albeiro en La Carolina. Y el cadáver lo amarraron al bumper delante del carro Toyota del F2, igual que dijo el padre Palacios en su declaración anterior. Y dice que iba manejando, lo paseó por lo que es que allá es donde se mantienen los radios, se refiere a la hacienda, y él se mantiene pendiente de los radios. Y dice, en su relación de miembros del grupo de justicia privada, otro es Santiago. Ellos me decían que era hermano del candidato a la gobernación, o sea, de Álvaro Uribe, que decían que si ganaba este señor les iba mejor, pero yo lo conocí más que todo en una reunión que hubo en la Hacienda La Carolina, no recuerdo la fecha, un viernes a las 2 de la tarde, en febrero del 94. Y sigue. ¿Ha oído hablar de las autodefensas lecheras del norte? Que yo sepa, no. Pero sí sé que esa gente en los municipios de Santa Rosa, Yarumal, están bajando hasta Puerto Valdivia, Valdivia, Campamento, Angostura, Briceño. Y sigue. Ellos siempre se reúnen para salir en La Carolina y otra finca en la que se mantiene Santiago, de la cual no es el nombre, pero en esa finca siempre cultivan pura papa. Ellos operan exclusivamente de noche, salen de noche, hacen operativos a la madrugada. Y sigue. ¿Qué funciones tienen Santiago y los mellizos? Contestó, cuando salían a operar, Santiago se quedaba pendiente del radio y Rodrigo le daba los informes a él por radio. Santiago en todo momento andaba con una ametralladora Ingram dentro del carro. Era el jefe porque todos lo llamaban como el patrón y era el que coordinaba. Aquí el gobierno ha respondido que hay un auto inhibitorio. No, hay una lista de desaparecidos. Y esa lista de desaparecidos implica judicialmente, causados por el grupo de los 12 apóstoles, independientemente de quienes lo integren, que no prescriben los procesos cuando hay desaparecidos en Colombia ni en el mundo. Y que cuando hay desaparecidos, no solamente los procesos no prescriben, sino que es obligación del Estado investigar. Yo no sé si los indicios aquí mostrados sobre La Carolina, sobre las actividades que allí se realizaban, sean ciertos o no. Pero lo que sí sé es que para la salud del país y de Yarumal y de la verdad en este proceso, dado que no solamente hay 64 homicidios allí cometidos en el municipio de Yarumal y una masacre en el municipio de Campamento sobre miembros de la Unión Patriótica, cuyo proceso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la desaparición de un señor Varela, que dicen fue realizada en una hacienda, y la desaparición de dos personas más en el municipio de Campamento, obliga a que el Estado, a través de la Fiscalía, investigue los hechos del norte de Antioquia en Yarumal para los años 90-97, en donde aparecen estos testimonios que podrían indicar que también en esa hacienda fue utilizada para fines de justicia privada y de paramilitarismo. Ahora, señora presidenta, ya que se va agotando el tiempo, quiero entrar a otra zona de Antioquia, Urabá antioqueño. El Urabá antioqueño es la región en donde hubo más violencia en el periodo después, o digamos, por encima del municipio de Abeiba. En el Urabá antioqueño pasaron las siguientes cosas, y no lo voy a decir yo, sino también toda esta serie de testimonios judiciales. Declaración rendida por Cristóbal de Jesús Cabadía Arrieta, 1999, ante la Fiscalía. Dice, Entonces el coronel del Río se me emberracó porque no había cumplido la orden y yo le dije que no iba a matar gente inocente. Este es un soldado de la patria. Yo le dije que había ido al ejército era para cuidar las vidas y no para acabarlas. Y me dijo que después hablaba conmigo. Sigue. Preguntado, ¿qué sabe usted de las organizaciones de vigilancia privada llamadas Convivir? Contestó, en apartado hay una Convivir grande, que es donde está Reinaldo alias el Rey, y ahí están las Águilas. Las Convivir son los mismos paramilitares, porque un mismo primo que trabaja allá me contó y me dijo que esos son unos matones, y me dijo que Rito había sido uno de los fundadores de los paramilitares en la zona de Urabá. Me contaba que hacían reuniones en el batallón en Carepa y se reunían las Convivir y los paramilitares. Eso lo sabe todo apartado, dice un soldado de la patria bajo gravedad de juramento. En diligencia hecha posteriormente a este mismo soldado campesino, en hechos ocurridos en Montería, contestó, A la hacienda La 24 iban varios ganaderos, tanto de Montería, la hacienda La 24 en Necoclí, Antioquia, iban varios ganaderos tanto de Montería, entre ellos los hermanos Carlos Arturo Cogollo Lara y Carmelo Cogollo Lara, miembros de Convivir, ministro. Este último tiene en la organización el código 000, que son códigos para comunicarse entre ellos. El señor Disney Negrete, miembro de Convivir, ministro. El Mono Mancuso, miembro de Convivir, ministro, y su hermano Pascual Mancuso. Dice este señor, contestó, quiero decir que la semana antepasada, antes de la masacre, hubo una reunión en la hacienda La 24 de alto nivel. Estuvo presente ese coronel que hizo bastante masacres en el Urabá hace como 3 años atrás, a quien le decían ese día Lejito, Lejito, que su nombre es Rito Alejo del Río, y él ahora, según dice, es el asesor de Carlos Castaño. Sigue otra declaración en fecha posterior de la misma persona ampliada. Contestó, me refiero a la masacre de Tierra Alta, porque le preguntaron cuál masacre. Vinieron unos comandantes del Cesar, del Magdalena Medio y unos ganaderos de Córdoba, son Carmelo y Arturo Cogollo Lara, Disney Negrete, este tiene finca en la vía kilómetro 15 a Tierra Alta, Pascual y el Mono Mancuso, los que dirigen los grupos en el Cesar. Fueron más, pero no lo sé los nombres. Yo le llevaba el carro a Carmelo Cogollo y este le dicen triple cero. Carlos Castaño también llegó a la reunión. Señor, esta reunión no hubo nadie de la policía ni del ejército, no hubo autoridad del Estado en esa reunión. Quiero aclarar que el ejército indefinido, yo nunca he visto que patrullen juntos, ni he visto que salgan en operaciones juntos, ni hacen reuniones de la magnitud que le acabo de mencionar. En la reunión estuvo un excoronel, Rito Alejo del Río Rojas, asesor de Carlos Castaño. Y en su informe al capitán de la policía, la embajada de Estados Unidos, ya mencionado anteriormente, se lee lo siguiente. En los 2 años que estuve en Urabá, capturé a muchos paramilitares, capitán de la policía, que desaparecieron a personas, desplazaron, torturaron, asesinaron, secuestraron, violaron y cometieron actos terroristas contra miles de campesinos inocentes, acusándolos de ser guerrilleros, entregándolos a la Fiscalía Regional de Apartadó y Medellín. Pero todos mis esfuerzos por hacer justicia de verdad fueron en vano, porque la Brigada 17 del Ejército de Urabá, el Comando de la Policía de Urabá, la Fiscalía de Apartadó y la de Medellín, la Procuraduría Provincial de Apartadó, la Personería, los alcaldes de los municipios de Urabá y las más importantes empresas nacionales y extranjeras que funcionan en Urabá son colaboradores y auxiliares directos de los paramilitares. Este capitán de la Policía Nacional después dice, los paramilitares también favorecen los intereses de las multinacionales con intereses en Colombia, ya que se encargan de limpiarles el terreno de personas contrarias a sus intereses como sindicalistas o líderes populares, a los cuales desaparecen o asesinan aduciendo que son guerrilleros. En esas empresas hay capital extranjero y hay otras completamente nacionales. Pero, por ejemplo, las que exportan bananas favorecen a los paramilitares, ya que los paramilitares sacan cocaína en los buques que llevan banano a Estados Unidos y Europa. Una investigación que yo estaba realizando de un buque ruso, el Polsuno, que no sé en qué habrá quedado, lo cogieron en Rusia. Venía supuestamente con bananos, pero descubrieron que también llevaba droga. Y dice este capitán del ejército en el documento: el 12 de abril de 1997, en una finca cercana a la playa, en el corregimiento del Totumo, entre Turbo y Necoclí, el general Ritualejo del Río se reunió con los siguientes paramilitares y los nombra uno por uno: Durváis Enrique Urango Gómez, Freddy Enrique Rendón Henao alias El Alemán, Miguel Antonio Benítez Quirós con cédula de ciudadanía, Arnoldo Vergara alias Mochacabezas, miembro de Convivir, ministro, Arnulfo Peñuela Marín, representante legal de la Convivir Papagayo, Jaime Alonso Castrillón, representante legal de la Convivir La Tagua del Darién, José Jesús Eliezer Cárdenas, representante legal de la Convivir Covitur, alias Michael, jefe operativo de los paramilitares de Chigorodó, y el coronel Plazas, jefe del P2 de la Brigada 17 del Ejército.
Senador, hora y media.
Vamos a terminar, tranquilo.
¿Cuánto tiempo? Bueno,
creo que mi voz va a terminar primero.
¿Cuánto tiempo?
Ya vamos hacia el último capítulo.
Pero más o menos, ¿cuánto tiempo?
Deme 15 minutos.
No, yo lo voy a dejar, claro que sí, pero quiero saber cuánto tiempo. ¿Más o menos cuánto? 15 minutos, 15 minutos.
Vamos a ver cuándo llega el corte, pero sigo. El mismo capitán de la policía. Yo estuve pendiente y al tanto de todo ya como a las 6 de la tarde, habla de la reunión. La gran mayoría de invitados a la reunión habían llegado, los paramilitares, los miembros de la Convivir, y el último en llegar fue el general Ritualejo del Río, a quien recibieron todos con un aplauso. Del Río se acomodó en la mitad de la mesa y empezó la reunión. El primero en hablar fue el coronel Plazas del Ejército, y luego iban hablando uno a uno los paramilitares. Esto se prolongó hasta las 9 de la noche aproximadamente, cuando el general Ritualejo del Río se levantó de la mesa y se despidió de todos los asistentes, les dio la mano a los paramilitares y se fue, seguido por el coronel Plazas y sus escoltas. Y habla del sargento retirado del ejército, Arnulfo Peñuela Marín, es el representante legal de las Convivir Papagayo, que autoriza la prestación del servicio en el municipio de Carepa. Y dice, declaración rendida en el año 2002, hace 6 años casi. Esta Convivir, se refiere a la de Peñuela Marín, es una de las más activas en cuanto a su labor de recolección de información y en cuanto a la utilización de sus métodos terroríficos con los campesinos de la zona, ya que su verdadera misión es asesinar selectivamente a campesinos a los que acusan de ser guerrilleros. También acusan de guerrilleros a los que tienen buenas tierras para desplazar sus familias y quedarse con esas tierras. En una investigación que yo estaba adelantando, se pudo establecer a través de informantes cómo este señor Arnulfo Peñuela Marín, junto con sus secuaces y en confabulación con el alcalde de Carepa para 1997, Víctor Manuel Espina Acevedo, que el hermano de este, que es paramilitar, estaban amenazando y asesinando a los campesinos que se negaban a venderle sus tierras a precios muy bajos. Hubo muchas denuncias al respecto, pero los afectados no quisieron ir a la fiscalía por temor al fiscal Darío Eduardo Leal Rivera. Y dice el capitán que el 27 de julio del 98 otro coronel, el coronel Santiago Parra Rubiano y el teniente Héctor Manuel Saavedra Castillo se reunieron con los mismos paramilitares anteriores. Y dice que la reunión se llevó a cabo a las 14 en una finca 5 minutos de Turbo, yendo de apartado, un informante me dio la información y me aseguró que era uno A. Esta persona yo ya la conocía y me había dado buenas pistas sobre los paramilitares. La finca queda sobre la carretera principal. Desde la de frente yo pude ver todo el proceso de la reunión. Vi cuando llegaron los paramilitares, los de la Convivir y el coronel Santiago Parra Rubiano en el mismo carro con el teniente Héctor Manuel Saavedra.